nos tiene que dar alguna herramienta, alguna estrategia que venga de Él y nos permita compartir el Evangelio con efectividad, para que de verdad la gente pueda responder al llamado. Tenemos un desafío. Pronto, con la ayuda del Señor, pues pasaremos a la planta baja, que es casi de capacidad, al menos el doble que aquí abajo. Y esperamos llenarlo. Dios quiere llenarlo. Pero algo también tenemos que hacer nosotros. Y bueno, yo quiero realmente motivaros. No quiero, entenderme bien también, traer condenación, pero sí un poco poner el dedo, digamos, en la llaga para que reaccionemos, porque algo de nuestra parte también tiene que cambiar. Porque si no, sinceramente, vamos a ver la realidad. ¿Alguien sabe cuántas personas hay en el mundo actualmente? ¿6.500, ya muy lejos? ¿Alguien? Lo vamos a ver en línea real, en horario actual, en el momento. Tremendo, ¿no? 7.448 millones de personas. Pero fijaros, en este año han nacido 82 millones, casi 82 millones y medio, dentro de unas horas, 82 millones y medio de nacimientos este año. En lo que vamos de año, que estamos en el mes de julio. Y, por contraste, las muertes en este año, 32.605.000 muertes en este año. Si lo queremos al día, los nacimientos en el día de hoy, eso que faltan todavía unas cuantas horas, llevamos 205.000, dentro de nada 205.500 nacimientos. Sin embargo, hay 81.242 muertes en este año. La pregunta que quiero hacer y que sobre la cual voy a basar este pensamiento, esta predicación, que entiendo que de verdad Dios me ha dado para que reaccionemos, para que algo hagamos, algo tenemos que hacer. En este año, 82 millones y medio de nacimientos y 32 millones, vamos a redondear, 32 millones de muertes. La cuenta me parece que sale fácil, ¿verdad? En este año 2016, 50 millones de personas nacen. Hay un aumento cada día, cada año, lo que llevamos de año, de 50 millones de personas. ¿Dónde van a pasar la eternidad, esos 50 millones de personas. ¿Dónde van a pasar toda la eternidad? Puedes quitar ya esta imagen y empezar a anotar, por favor, unas cifras. Cada día nacen aproximadamente, redondeándolo, 350.000 personas. Nacen cada día 350.000 personas. Mueren cada día un promedio de 150.000 personas. Es decir, cada día hay un aumento de 200.000 personas que nacen cada día. ¿Qué significa esto? Hay 200.000 personas nuevas cada día. Gracias a Dios, la Iglesia, el Evangelio, está creciendo mucho en el mundo. De hecho, aunque algunos quieren decir que no, el cristianismo es la fuerza espiritual, la fuerza religiosa que más aumenta en el mundo cada día. Realmente algunos están diciendo que es el Islam, pero a día de hoy no es el Islam, es el cristianismo. Y se calcula que diariamente conocen al Señor 74.000 personas. ¿Las puedes lanzar, por favor? El Evangelio gana para Cristo diariamente. De estas 200.000, gana 74.000. Ahora, sí, y es muy bueno, gracias a Dios. Pero diariamente nos quedan de alcanzar 126.000 personas. 126.000 no son tocados, no son alcanzados con el Evangelio. Entonces, se alcanzan 74.000, pero cada día hay 126.000 no alcanzados. Desafiante. Si no son alcanzados, ¿qué pasa con sus vidas a día de hoy, a día de la fecha? Si no son ganados para Cristo, ¿qué sucede con sus vidas? ¿Cómo están? A ver. Alguien, por favor, hay que ser un poco valientes. Están perdidas. ¿Y qué pasa con los perdidos? ¿Cuál es el destino de los perdidos? Ahora mismo está vacío, pero el destino realmente es el infierno. Entonces, fijaros. Cada día 126.000 personas al infierno. Haciendo el cálculo, 45 millones, fijaros, 45.990.000 personas sin esperanza de ser alcanzados con el Evangelio. Y de verdad que la Iglesia en muchos países del mundo eso está avanzando notoriamente, con 74.000 cada día. ¿Qué ocurre? Que sobre todo en Europa, pues el cristianismo, en vez de ganar miembros, las iglesias se van vaciando. En Inglaterra, bastantes iglesias, iglesias evangélicas, se convierten en mezquitas o se cierran, etcétera, etcétera. Y de verdad que yo no sé cómo poder transmitir esto. Y Dios quiera que podamos tener y ver esas multitudes, ver las personas como las veía el Señor Jesús, como ovejas que no tienen pastor. Dos preguntas que quisiera responder en esta mañana. ¿Estamos haciendo suficiente progreso? ¿Estamos avanzando lo necesario, suficiente? Obviamente, si cada día 126.000 se pierden, yo creo que no estamos haciendo lo suficiente. Entonces, si no estamos haciendo lo suficiente, ¿qué es en realidad lo que necesitamos si seguimos usando los mismos métodos, los mismos patrones de evangelización? ¿Qué vamos a obtener? Si usamos los mismos patrones, los mismos métodos, lo obvio es vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, algo tiene que cambiar. Entonces, está bien, como no estamos haciendo lo suficiente, vamos a hacer más. Si quiere, bueno, tenlas ahí y mientras, luego, sí, luego vamos a dar otras características, otras cifras más. Está bien, si no estamos haciendo lo suficiente, pues lo obvio también es, vamos a hacer más, ¿no? Vamos a trabajar más. Y últimamente, en el cuerpo de Cristo, en toda la Iglesia, a nivel mundial, pues hay un concepto para tener mejores resultados y para crecer mucho. Se han puesto de moda lo que se denomina las mega iglesias. Entonces, necesitamos trabajar más para tener más mega iglesias para que pues estos 126.000 personas sean salvas. Ahora, tres pruebas para ver si alcanzamos a estas personas si tan solo hiciéramos más de lo que estamos haciendo. Hermanos, hay una tentación, y como yo digo, a veces es una moda en las iglesias, se va poniendo a veces modas que vienen como oleadas de diferentes países para promover el crecimiento de la iglesia o hacerlo más efectivo. Por ejemplo, eso, hace unos años, recuerdo al principio de nuestra iglesia, pues todo era profético. Se necesitaba la palabra profética, se necesitaban los dones proféticos para hacer avanzar la iglesia. Después, hace unos años ya que empezó el tema apostólico. Y todo tiene que ser apostólico. Y si tú no tienes en tu nombre tu título de apóstol, no eres nada. No eres nadie. Entonces, todo lo que es apostólico es lo que viene de Dios, lo que tiene éxito, etc. En la alabanza ocurre parecido. Ahora, para que un ministerio de alabanza sea reconocido y así, tiene que ser un salmista de primera. Si no eres salmista, ya no eres adorador para nada. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Hay métodos, hay modas que vienen de los hombres, aunque lógicamente, lo aseguramos, en esta iglesia creemos en los cinco ministerios, creemos que hay verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, verdaderos evangelistas, pastores y maestros en el día de hoy, y que son para la iglesia de hoy. Pero no como resultado de un esfuerzo o de una capacitación humana. Muchas, muchas iglesias emplean los mismos métodos empresariales, ya lo he señalado algunas veces, de mercadotecnia, de marketing, para promocionar el evangelio. Y últimamente, pues eso, todo tiene que ser éxito, crecimiento y megas iglesias. Entonces, voy a dar con estadísticas, con datos, tres pruebas para ver si alcanzamos los objetivos haciendo lo que se nos propone hacer. Para alcanzar a estas personas, recordamos 126.000, ¿cuántas mega iglesias, por ejemplo, sabéis que una mega se la considera mega a partir de 2.000 miembros? Cuando una iglesia pasa de 2.000 miembros, se la considera ya así. ¿Cuántas mega iglesias de 6.000 miembros necesitaríamos iniciar cada día para alcanzar a 126.000, necesitaríamos 21 mega iglesias cada día. 21 por 6, 126. 126.000. Muy bien. Entonces, imaginaros, iglesias diarias, 21 por 365 días del año. Resultado, 7.665 iglesias anuales. Megas, si quieres apuntar, necesitaríamos 7.665 mega iglesias de 6.000 miembros cada año. En Estados Unidos, que es de donde hacen los estudios y así, donde tienen dinero para gastar en todo eso, dice lo siguiente. En Estados Unidos, a día de hoy, hay 1.800 mega iglesias. A día de hoy. En todo el mundo, se calcula que hay 3.000 mega iglesias. Trabajando más, podremos llegar a ese objetivo en un solo año de 7.665 mega iglesias cada año. Irreal, utópico, imposible que trabajando así más podamos llegar a estos objetivos. si hay en el mundo 3.000 en total, con el cúmulo de más de una década. Entonces, fijaros, cada año necesitaríamos crecer a un ritmo. Ahora, está bien, para lanzar, para poder lanzar estas 21 megas, cada día, ¿cuántos dólares necesitaríamos? Cada día, ¿eh? Pues 21 iglesias para 6.000 miembros cada día, 20 millones de dólares cada día. Entonces, cada año, 420 mil millones de dólares cada año. Solamente en un año para alcanzar a esos 126.000 personas de diferencia. ¿Es realizable, es alcanzable esas cifras trabajando más? Yo creo que imposible, aunque se convirtieran los mil millonarios, no se lograría lograr este objetivo. Ahora, este es el coste diario, de estas iglesias. Por 365 días, la cifra es 153.300 millones de dólares cada año. 153.300 millones de dólares cada año. ¿Es una meta alcanzable? ¿Un trabajo alcanzable? Yo creo que es imposible, hermanos. Esa cantidad, para que os hagáis idea de lo que representa, es igual a la cantidad gastada por Estados Unidos, lo que gastó solamente en la guerra de Irak, la intervención de Estados Unidos, en el año 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, juntos. Todo ese presupuesto invirtió los Estados Unidos en ese año. Ahora, está bien, pongamos que podemos obtener estos fondos que son totalmente inalcanzables, entiendo. Para dirigir estas 21 mega iglesias, ¿cuántos pastores necesitamos? Pues un promedio 21 megas, lo mínimo para mínimo para pastorear 2.000 personas, mínimo 10 pastores. Yo creo que es un cálculo bastante conservador. Los equipos de las megas son muchísimo mayores de 10. Ahora, por 365 días de el año, es decir, 210 cada día, 210 pastores cada día por las 365 días, necesitaríamos 76.650 pastores anuales nuevos cada año. El número total de pastores es tremendo, 76.650. Ahora, el número total de institutos y seminarios evangélicos a nivel mundial aproximadamente, en los Estados Unidos dice que hay 77, y este estudio dice que hay que hay 200 seminarios e institutos evangélicos en el mundo. Ahora, la realidad es que en el mundo se gradúan cada año se gradúan 10.000 nuevos pastores, contando todos los seminarios y institutos bíblicos. Fijaros, de 76.650 que se necesitarían, se gradúan 10.000 cada año. Según esto, pues el déficit que habría cada año de pastores, de obreros, de líderes dedicados a pleno tiempo, sería de 66.650. El déficit por año de obreros, de pastores, 66.650. Un montón de cifras realmente. ¿Qué quiero decir al dar todos estos datos? Si esto es solamente con el dinero o con los pastores, ahora, ¿cuántos edificios? ¿Cuántos terrenos? ¿Cuántos seminarios necesitaríamos para suplir ese déficit? ¿Cuántos equipos de sonido harían falta? ¿Cuántos equipos de alabanza? ¿Cuántas sillas? ¿Cuántos bancos, los que usan bancos? ¿Cuántas Biblias? ¿Cuántos batisterios necesitaríamos para suplir esto? Proyectores de vídeo, teclados, micrófono, guitarras, etcétera, etcétera. Necesitamos incorporar para que la Iglesia del Señor alcance el objetivo de poder lograr llegar a esas 126.000 almas, que personas que cada día no podemos alcanzar con el Evangelio. Entonces, ¿qué pensáis de esto? ¿Trabajando más lo vamos a lograr? Yo creo que si usamos estos métodos que dicen que es lo que se necesita en el día de hoy, que son las mega iglesias, edificios impresionantes para atraer a las personas, si trabajamos más, ¿lo vamos a lograr o no? ¿Vamos a hacer el progreso suficiente o no? Son preguntas en voz alta yo no lo sé cuál es. Para mí, realmente la respuesta es un rotundo no lo podemos lograr. No lo podemos alcanzar. Pero, sin embargo, las iglesias o los pastores luchamos por trabajar más y hacer más para lograr más. Pero yo creo que lo hacemos realmente usando los métodos humanos que no pueden funcionar ni llevarnos a lograr el objetivo. Es lógico pensar que si solo hacemos más, podremos alcanzarlo. Sin embargo, cuando se ve que no hay iglesias suficientes, que tampoco hay la posibilidad de construir tantas iglesias, y no hay la menor esperanza de obtener fondos suficientes, por último, no podemos tampoco preparar suficientes personas para administrar tantas iglesias, entonces, ¿no sería lógico pensar que tiene que haber otra manera para alcanzar el objetivo? ¿No es lo lógico? Si todo eso no funciona y no se alcanza, algo tendrá que hacerse o podría hacerse para completar la tarea. O Jesús es un mentiroso y nos ha dado una tarea inalcanzable, utópica, imposible. Porque si Él dijo claramente lo que estamos insistiendo, domingo tras domingo, id, predicad, haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Es mentiroso entonces o es utópico? Nos dio a la iglesia una tarea imposible. ¿Es esto cierto? Jesús es un idealista que nos dejó como tarea una utopía. ¿Es cierto o no, hermanos? Responded, dejadme. Yo sé que algunos estáis cansados o algo tendremos nosotros que cambiar. Y cada domingo realmente se nos está insistiendo en ello también. Bueno, la respuesta nos la dio Raúl en la última palabra que compartió sobre el ser transformados. La respuesta la dio nuestro hermano Gabo el domingo pasado. La respuesta es, la tenemos muy clarita. Muy clarita. durante todo este año? La única respuesta es ser discípulos del Señor, y que los discípulos, por supuesto, se reproduzcan, lleven fruto. Para saber si cumplís o no con la tarea y todo esto, dirá, este pastor hoy nos ha inflado a números y a cifras y no sirve esto para nada. Haced el cálculo. A ver, los 7.600 millones de personas que hay en el mundo, haced el cálculo, solamente con los miembros de nuestra iglesia, redondeando, el otro día estábamos actualizando la membresía, prácticamente somos 100 miembros en la iglesia. 100 miembros. Os propongo una tarea que es bien sencilla. ¿Cuántos años tardarían 100 miembros en alcanzar la meta de 7.600 millones de personas si cada uno de los 100 miembros tenemos un discípulo al año? Hacedlo, os vais a sorprender. Os vais a sorprender. Con un discípulo cada año. Ahora hago la pregunta. ¿Es esto posible? Yo creo que es posible 100%, lo creo. Y al menos en algún tiempo en nuestra iglesia sí se cumplió, en esta iglesia. No necesitamos tantos recursos, ni tantos edificios, ni tantos pastores. Lo que necesitamos es verdaderamente ser discípulos. Discípulos que vayan y hagan discípulos. Yo no voy a tomar mucho tiempo. Hoy vamos a terminar pronto nuestra reunión. Pero no quisiera, hermanos, que llegue el sábado de nuevo y siempre, casi somos los mismos o alguien más que se añade. Seguramente a lo mejor este próximo sábado alguno menos, porque ya alguno más sale de vacaciones. Algo tiene que cambiar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y los que tenemos que cambiar somos nosotros. Dios realmente nos ha dejado la estrategia. No son las megas ni los ministerios tan ungidos de no sé cuántos títulos que tienen aviones privados. No son esos los métodos realmente de Dios. el método que nos ha dejado, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo creo que esto sí realmente lo podemos lograr. Con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, con nuestras limitaciones. Pero el Señor se deleita usando vasos de barro, como es tu vida o como es la mía, cuando estamos dispuestos a dar un paso, a dar ese paso de fe y decir: Señor, lo creo, me comprometo contigo. Lo que ocurre, yo creo que, como antes estaba compartiendo, nos falta ese corazón del Señor, ese ver a esas 126.000 personas que se van al infierno cada día porque no pueden ser alcanzadas. Si entendiéramos esta realidad, yo creo que algo sí que haríamos. Entre esas 126.000 de este año, posiblemente puede haber alguno de tus familiares. Porque las cifras no dicen nada, pero si es alguien que tú conoces personalmente, eso te llega al corazón. ¿Pero qué estamos dispuestos a hacer para que esto cambie? ¿Seguir otro domingo más? ¿Otra semana más? Ah, gracias, pastor, qué bien. La palabra me ha bendecido, Dios me ha hablado. Pero a la larga no hay ningún cambio. Y si no hay ningún cambio, no va a haber ningún resultado. Hace varios siglos el metodismo con Juan Wesley creció tremendamente. Y hoy en día los metodistas es una de las denominaciones más grandes de todo el mundo. Aquí en la iglesia han venido, están viniendo algunas hermanas de Cuba que son de la iglesia metodista. Empezó este movimiento en Inglaterra con los hermanos Wesley y se extendió por todo el mundo. Y Wesley decía: yo quiero que mis obreros puedan tener una revelación, no del cielo, porque el cielo es nuestra meta, allí todo va a ser precioso, pero que Dios les diera a sus obreros, a sus predicadores, una revelación del infierno. Porque si entendiéramos lo que significa estar toda la eternidad separado de Dios, no nos podríamos callar. No podríamos dejar de clamar, reclamar, orar, ayunar, buscar a Dios, para que los que están a nuestro alrededor, los de nuestra familia, sean tocados por el Señor. Dios quiera que podamos tener el corazón de Raquel. Conocéis la historia de Raquel y de Lea, las dos esposas de Jacob. Jacob, como el nombre propio de él decía, intentó engañar a su jefe varias veces, y su jefe llevaban los mismos genes y le engañaba más veces todavía a él, hasta en la noche de bodas se la armó y le cambió la esposa, le dio a Lea en vez de a Raquel. Siguió trabajando, por fin tuvo a Raquel. Pero Lea tenía hijos y Raquel no podía tener hijos. Y había un clamor en el corazón de Raquel y le reclamó a Jacob: dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. Y Jacob dice: pero ¿qué me dices? ¿Soy yo acaso Dios que puedo hacer esto? Y Dios concedió la petición de Raquel, igual que concedió la petición de Ana cuando clamaba por un hijo, y les dio a Samuel. Si tú y yo clamáramos a Dios en esa forma como clamaban estas mujeres, ¿nos escucharía el Señor? ¿Respondería el Señor? Javier y Marga saben que sí. Samuel también. Y muchos de nosotros creemos firmemente que si le pedimos hijos al Señor, Dios nos va a dar hijos. Pero necesitamos tener este corazón de ver realmente la realidad, que hay una eternidad y miles, miles, millones cada año, van a estar una eternidad en el infierno en condenación, porque la Iglesia de Cristo no está cumpliendo la tarea. Y es que así, de verdad, aunque amamos y queremos que Cristo vuelva, ¿cómo va a volver el Señor si cada día se nos van para el hoyo tantos miles y miles de personas? Que Dios tenga misericordia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir pasando nuestra vida. Yo quisiera de verdad que estos principios, esta visión que Dios nos dio para este año de llevar fruto, en octubre, Dios mediante, o noviembre, como muy tarde, tendremos la siguiente. ¿Pero qué va a pasar? ¿Vamos a llevar fruto? vamos a ser discípulos, de verdad, vamos a ser discípulos con lo que esto implica. Porque si somos discípulos, está claro, porque la consecuencia es que vamos a llevar fruto. Un discípulo del Señor lleva fruto. Por eso mi oración realmente ya no es dame hijos. ¿Sabes tú, Rafa, cuál es mi oración? Yo pensaba que ya te lo había inculcado un poco. Yo le estoy pidiendo al Señor nietos. Yo le estoy pidiendo al Señor nietos. Porque un discípulo va a llevar fruto. Está claro, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿y qué? La consecuencia, seáis así mis discípulos. Si no llevamos fruto, cuidado. Cuidado, porque si no llevamos fruto, podemos ser de los pámpanos que no llevan fruto, y entonces, ¿qué va a pasar? La tijera de podar, lo que le toca hacer a Javier cada año, no lo sé, lo encargas, ¿no? No lo encargas, wow. Pues él con la tijera cada año le toca podar, cortar. Gracias, cariño. Cuidado, porque podemos estar asistiendo a la iglesia durante toda nuestra vida y cuando estemos allí vamos a tener muchas sorpresas, tremendas sorpresas. Por los que pensamos que van a estar y no estarán, y por los que estarán y a lo mejor tú y yo pensábamos que es imposible que vaya al cielo. Pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Métodos humanos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. La alternativa en el reino de Dios, lo siento, hoy en día y con la modernidad, los postmodernos, etcétera, dicen que todo es relativo, que esa es tu verdad. Pero es que en el reino de Dios no hay gris, o blanco o negro. O salvo o condenado. O discípulo, hijo de Dios, o no lo eres y eres cortado. Lo digo con temor y temblor delante de Dios. Porque o somos discípulos, ahí no hay distinción. Hoy hasta ya hemos distinguido, ¿no?, que podemos ser creyentes pero no discípulos. Puedo ser miembro de la iglesia como un creyente pero no un discípulo. En el reino de Dios no funcionan así las cosas. O llevamos fruto o ¿qué es lo que va a pasar? Yo a mí me taladra el corazón saber que cada día hay 126.000 personas que no van a ser alcanzadas. Y eso gracias a Dios por las iglesias y los países donde Dios se está moviendo y mucho, porque un crecimiento de 74.000 personas diarias es un buen crecimiento. Pero no es suficiente. Y nosotros en esta tierra, en España, donde Dios nos ha puesto, y en esta iglesia donde Dios te ha traído y te ha puesto, no te ha traído para que vengas los domingos solamente. Bueno, si solamente puedes venir los domingos por tus ocupaciones, por tu trabajo, y aún ni los domingos, como es algún caso. Pero estás siguiendo al Señor, siendo un discípulo. Gloria a Dios. Pero a ti, aquí el Señor te ha puesto no para ocupar un lugar, no para venir y que se note para que yo estoy ahí. Te ha traído para que seas un discípulo, que hagas discípulos. Amén. Oh, Señor Jesús. Transfórmanos, Señor. Cámbianos, Dios. Para que podamos llevar tu gloria a los que están a nuestro alrededor. A nuestros familiares que sabemos que no te conocen todavía. Y que forman parte de esos 126.000 que cada día mueren sin ser alcanzados. Y van a pasar toda la eternidad separados de ti. Ven, Señor, y toca nuestras vidas. Límpianos, Dios, límpianos para que podamos llevar fruto para ti. Queremos ser verdaderos discípulos tuyos, que pagan el precio verdaderamente del discipulado, Dios. Hazlo tú, Señor. En tu nombre precioso. Amén.
Que el Señor nos ayude, ¿cuántos dicen amén? A poder dar fruto que abunde a nuestra cuenta. A veces estamos muy preocupados por muchas otras cosas que pasan en la vida y no estamos preocupados por las cosas más fundamentales. Debemos aprender a vivir con nuestra vista puesta en la